Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 20. Puesto que hoy es domingo de resurrección, vamos a estar viendo un pasaje que nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en específico, vamos a estar mirando la realidad de la tumba vacía. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura. Juan capítulo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias por esta preciosa realidad que venimos a recordar esta mañana. Te damos gracias porque esa mañana la tumba se encontró vacía porque nuestro Salvador había resucitado. Y Padre, pedimos que nos permitas comprender estas verdades, que podamos meditar en las implicancias de la resurrección y que podamos volver nuestros corazones hacia ti en alabanza por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. En años pasados, en estas fechas, hablé sobre la resurrección desde diferentes perspectivas. En alguna oportunidad hablé sobre la resurrección desde una perspectiva un poco más apologética, mirando las diferentes evidencias históricas que nos muestran la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Otros años hablé sobre la resurrección desde una perspectiva un poco más teológica, mirando cuáles son las implicancias doctrinales de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Pero creo que desde que empezamos la iglesia nunca hablé sobre la resurrección simplemente desde una perspectiva narrativa. Y entonces es lo que voy a tratar de hacer esta mañana, que juntos podamos simplemente mirar cómo Juan narra la realidad de una tumba vacía. Y para esto quería que podamos empezar mirando un poco el escenario en el cual se da este pasaje. ¿Cuál es el escenario de Juan 20, 1 al 10? Y creo que hay mucho que se podría decir sobre esto, pero quisiera enfocarme específicamente en lo que Jesús llegó a significar para los discípulos antes de este momento. Todos sabemos que alrededor de unos 3 años antes de los sucesos que se narran aquí, Jesús había comenzado a reclutar una banda de 12 hombres que llegarían a ser los discípulos o los apóstoles de Jesús. Y al comenzar a seguir a Jesús, estos hombres sabían que había algo especial en Jesús, pero no habían ni siquiera comenzado a entender cuán especial realmente era este hombre. Y lo fueron entendiendo poco a poco, porque poco a poco Jesús fue manifestando su gloria. Hasta que al final de haber pasado 3 años con Jesús, después de haber visto la manera que Jesús sanaba una enorme cantidad de ciegos, de paralíticos, de leprosos, de personas que padecían de enfermedades que humanamente hablando no tenían ninguna solución. Después de haber visto a Jesús expulsar demonios, después de haber visto a Jesús resucitar muertos, calmar tormentas, milagrosamente alimentar multitudes de personas, después de ver la manera que Jesús enseñaba con sabiduría y con autoridad, y al mismo tiempo cómo Jesús se relacionaba con las personas con amor y con integridad, después de ver todo eso y mucho más, no les quedaba otra opción a los discípulos más que afirmar que este hombre realmente era especial. Pero los discípulos no solamente llegaron a la conclusión de que Jesús era especial, sino que llegaron a la conclusión de que Jesús verdaderamente era aquel que Dios había enviado, que Jesús era el enviado de Dios. Y tal era su convencimiento de esto, que cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? En Marcos 8:29, Pedro responde, tú eres el Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que Pedro estaba dando a entender al decir esto? Lo que estaba dando a entender es que él entendía que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús era aquel Salvador que las Escrituras habían prometido. Que él era aquel Salvador que vendría a rescatar al pueblo de Dios de la opresión del yugo en el cual se encontraban. Entonces, ¿estaban en lo correcto los discípulos al hacer esta afirmación en cuanto a Jesús? Claramente sí, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante es que si bien los discípulos entendían correctamente la identidad de Jesús como el Cristo, en realidad no tenían ni siquiera la más pálida idea de lo que eso significaba. Ellos no llegaron a entender realmente qué significaba que Jesús sea el Cristo. En sus mentes, que Jesús sea el Cristo significaba que Jesús quizás iba a llegar a ser algún tipo de libertador político, algún libertador nacional, alguien que salvaría a Israel de la opresión política en la que se encontraba bajo el Imperio Romano, que él iba a usar la fuerza militar quizás para librarlos de esa opresión y que iba a instituir una época de prosperidad y de plenitud nacional para Israel. Y entonces en sus mentes no había ninguna categoría para la idea de una salvación espiritual lograda por medio del asesinato brutal del Cristo en una cruz. Eso no era algo que entraba dentro de sus mentes. No les cabía en la mente ese concepto. Y por eso es tan interesante que después de que Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, Pedro se escandaliza tanto cuando Jesús empieza a hablar de los padecimientos que iba a sufrir en manos de los principales sacerdotes y los escribas. Es fascinante que en el mismo pasaje donde Pedro dice, tú eres el Cristo, después Jesús dice, y voy a sufrir en manos de estas personas, y Pedro empieza a reprender a Jesús, porque entendía que era el Cristo, pero no entendía qué significaba eso. Y entonces, en más de una ocasión, Jesús había advertido a los discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Pero si bien Jesús les había advertido varias veces sobre esto, pareciera que sus mentes estaban tan embotadas que puesto que estaban tan aferrados a esa idea de un Cristo político y conquistador, no les entraba en la cabeza lo que Jesús les estaba diciendo, que les pasaba completamente por alto. Ellos seguían aferrados a esa noción de que en cualquier momento Jesús iba a establecer un gobierno político en Israel y que ellos iban a reinar con él. Y por eso incluso decían, cuando eso suceda, ¿cuál de nosotros será el mayor? ¿Cuál de nosotros será el más grande? ¿Cuál de nosotros tendrá el mejor puesto? Porque tenían sus mentes enfocadas en esa realidad. Y por eso fue un shock tan grande para ellos cuando el jueves de la semana pascual Jesús fue arrestado por las autoridades y el viernes de esa misma semana expiró su último aliento mientras colgaba en una cruz. Era algo que ellos no podían entender. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Cómo podía un hombre que enfrascaba tanto potencial llegar a una muerte tan horrible, tan brutal y tan inmediata? ¿Cómo podía suceder esto? Era algo que ellos no lograban entender. Y algo que es importante entender es que para los discípulos la muerte de Jesús no representaba simplemente la muerte de un maestro. Para estos discípulos, la muerte de Jesús representaba la muerte de todos sus sueños, de todas sus aspiraciones, de todos sus anhelos, de todas sus esperanzas. Ellos habían perdido a un amigo que era más que un hermano y ahora estaban devastados por todo esto y habían perdido toda esperanza. Y entonces eso nos lleva al pasaje de esta mañana, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Recuerdan quién era María Magdalena? María Magdalena era la mujer que, según los otros evangelios, era una mujer de la cual Jesús había expulsado 7 demonios. María Magdalena era alguien que llegaría a ser una de las mujeres que seguiría a Jesús y que apoyaría a Jesús a lo largo de su ministerio en esta tierra. Ahora, en esta época, en la época en la que se llevaron a cabo estos hechos, el testimonio de una mujer no era considerado válido en una corte de ley. Y por eso es tan llamativo que en los evangelios el primer testigo de la resurrección sea una mujer. Eso es muy fascinante. Si alguien se hubiera inventado esta historia con el objetivo de convencer a las personas de que esto es real, ¿por qué hubiera escogido a una mujer, alguien que la sociedad no hubiera tomado en cuenta, alguien que no hubieran escuchado, alguien que no tenía validez su testimonio? No tendría sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, la única explicación de que el primer testigo en los evangelios de la resurrección sea una mujer es que el autor de este libro está comprometido con relatar los hechos como realmente sucedieron. Y eso nos da un alto grado de confianza en que lo que se escribió aquí es verdad. Mucho más cuando nos ponemos a ver lo que estos testigos estaban dispuestos a sufrir por causa de su testimonio. El pasaje nos dice que María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Según los otros evangelios, ella fue acompañada de algunas otras mujeres y fueron ahí para poder terminar algunos detalles finales de la sepultura de Jesús. Cuando llega a la tumba, encuentra una escena que la deja perpleja, y es que la piedra había sido removida, había sido quitada del sepulcro. Ahora, que la piedra haya sido removida del sepulcro, en realidad es un hecho monumental. Y es porque en Lucas 23, 53, se nos explica que el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro excavado en la roca. Merrill C. Tenney explica que esas tumbas que eran excavadas dentro de la roca eran selladas, eran cerradas por una enorme piedra circular que pesaba varias toneladas. Y había como una especie de ranura inclinada que pasaba por delante de la puerta, que hacía que cuando tú soltabas esa piedra, la piedra iba rodando por su propio peso hasta sellar la entrada del sepulcro. Es decir, que se requería muy poco esfuerzo para cerrar esa puerta, pero para abrir eso requerías la fuerza conjunta de varios hombres fuertes, porque era una roca que pesaba toneladas. Entonces, realmente es asombroso de que esa roca haya sido removida. Que la roca haya sido removida requería de alguna fuerza impresionante. Y mucho más entendiendo que además de la roca, habían soldados romanos que estaban guardando la entrada. ¿Quién hubiera tenido la motivación y la capacidad de remover esa piedra? Esa enorme piedra circular que iba a la entrada. ¿Quién tendría la motivación y la capacidad de remover esa roca? Un ladrón quizás podría estar motivado a robar el cuerpo de Jesús por el valor económico de las vendas y las especias aromáticas con las cuales Jesús había sido sepultado. Pero probablemente no se arriesgaría a un conflicto, un enfrentamiento violento con los soldados que estaban protegiendo la entrada. Los enemigos de Jesús no tendrían ninguna motivación para llevarse ese cuerpo, porque a ellos les convenía que el cuerpo esté en el sepulcro y que ellos tengan evidencia de que él estaba muerto. Y mucho menos los soldados. Los soldados no tendrían ninguna motivación para remover ese cuerpo, porque sus mismas vidas dependían de que ese cuerpo esté bien resguardado. Si ese cuerpo desaparecía, ellos podían sufrir la pena de muerte por no hacer bien su trabajo. ¿No es cierto? Y entonces eso nos deja con los seguidores de Jesús como los principales sospechosos en este caso. Pero nuevamente, esa teoría no es convincente. Y es porque las mujeres que estaban ahí, por sí solas, no hubieran tenido la capacidad solas de remover esa piedra tan enorme. Y por otro lado, si los discípulos varones habrían removido el cuerpo de Jesús, no hubieran tenido el coraje de morir como mártires por predicar el Evangelio acerca de Jesucristo. Si es que ellos mismos hubieran removido el cuerpo y supieran que el Evangelio que predicaban era una farsa. Si ellos lo hubieran hecho personalmente y sabían que el Evangelio era una farsa, ¿por qué morirían como mártires como lo hicieron después? No tiene sentido. Y entonces, al mirar todo esto, la hipótesis de que los seguidores de Jesús se llevaron el cuerpo tampoco tiene sentido, no concuerda con la manera que ellos estaban viviendo posteriormente. Y entonces, Juan no nos dice quién removió el cuerpo, acá no nos dice, pero como explica Merrill C. Tenney, nos deja la impresión en la mente del lector que el cuerpo fue llevado por intervención divina. Y además en los evangelios, los otros evangelios, después descubrimos que fueron los ángeles que removieron esa piedra. En ese momento, María no sabía qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Entonces corrió, fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, es decir, Juan, les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Cuando Pedro y Juan escuchan lo que pasó, cuando escuchan el testimonio de María, van corriendo de inmediato, con urgencia, para poder mirar los hechos por sí mismos, para poder verificar lo que ella había dicho. Resulta que Juan corre un poco más rápido que Pedro, pero ambos finalmente llegan a su destino y entran al sepulcro. ¿Y qué es lo que observan cuando llegan ahí? ¿Qué es lo que observan cuando entran al sepulcro? Los versículos 6 y 7 indican que vieron las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Claramente, Juan ve esos detalles como muy significativos. Y digo eso porque en el versículo 8 dice que gracias a lo que vio acá, creyó. Es decir, que gracias a lo que vio al entrar ese sepulcro, él creyó que Jesús verdaderamente había resucitado de entre los muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que fue tan impactante de esa escena? ¿Qué fue tan impactante en lo que él vio? ¿Qué podría llevar a un hombre que previamente no había entendido que Jesús tenía que morir y resucitar y que después de la muerte de Jesús había perdido toda esperanza a creer por fin que Jesús había resucitado de entre los muertos? ¿Qué había en esta escena que cambió de tal manera su perspectiva? Y puede ser que el hecho simplemente de ver que las envolturas que tenía en el cuerpo estaban presentes dentro del sepulcro y no habían sido removidos, quizás eso le dio la fe suficiente para saber que el cuerpo no fue robado por una banda de enemigos o de seguidores de Jesús, porque ellos no se hubieran tomado el tiempo de desenvolver todas las vendas de Jesús si se lo estaban robando, y tampoco que se lo hubiera llevado un grupo de ladrones que jamás hubieran dejado el lino costoso y las especias aún más costosas. Es decir, que quizás el simple hecho de ver las envolturas, las vendas ahí, quizás solo eso le dio esa seguridad de saber que no se habían robado el cuerpo, porque nadie dejaría las vendas si se estaba robando el cuerpo. Pero quizás más que eso, lo que convenció a Juan fue la manera en la que esos lienzos estaban doblados. Como explica C.K. Barrett, pareciera que al resucitar Jesús, su cuerpo de alguna manera desapareció o atravesó las telas, dejando enrollados los lienzos en su lugar como estaban. En aquella época, cuando las personas sepultaban un cuerpo, lo que hacían era envolver el cuerpo con tiras de lino y los colocaban el cuerpo de espalda dentro de un sepulcro sin ningún tipo de ataúd. Y si bien envolvían todo el cuerpo, lo que generalmente hacían era dejar la cara, el cuello y la parte superior de los hombros descubiertos. Y entonces lo ponían así. Y en la parte superior, en la cabeza, lo envolvían por separado con el sudario, que se habla aquí, se menciona el sudario, ¿no? Y el sudario era una tela aparte que se envolvía como en estilo de un turbante. Esa era la manera que los judíos acostumbraban con sepultar un cuerpo. Y entonces es posible, muy posible, que al entrar a ese sepulcro, lo que Pedro y Juan hayan visto son las tiras de lino enrollados en la forma del cuerpo de Jesús, que todavía estaban enrolladas como si él hubiera estado adentro, y que además, aparte, esté el sudario que tenía en la cabeza, separado por una distancia equivalente a la distancia o la longitud del cuello de Jesús. Es decir, que ellos vieron y vieron las vendas como si el cuerpo hubiera desaparecido. Incluso es posible que debido a las mezclas de las especias aromáticas, que esas vendas, esos lienzos se hayan endurado y que cuando ellos vieron esto, estaban los lienzos en la forma tridimensional del cuerpo de Jesús, pero sin su cuerpo. Y eso es muy impactante, casi como un capullo, cuando la mariposa sale del capullo y deja eso, deja la cáscara, algo similar a eso. Es posible que cuando ellos entraron al sepulcro, vieron algo como eso. No sabemos exactamente cómo fue la escena, pero lo que sí sabemos es que esta escena fue tan impactante que al verla Juan, el testigo ocular, quedó plenamente convencido de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y que esa convicción se haría aún más evidente, más firme, más segura en los próximos días a medida que Jesús se aparecía físicamente a varios de sus discípulos y a sus seguidores. Antes de este momento, los discípulos no habían entendido que Jesús debía morir y resucitar de entre los muertos. Pero ahora, habiendo visto la resurrección, habiendo visto la tumba vacía, habiendo visto los lienzos, llegaban a estar plenamente convencidos y cada vez más de que puesto que Cristo vino a salvarlos de nuestro mayor problema, el cual no era la opresión política, sino el pecado que nos condena delante de Dios y nos trae un castigo eterno, puesto que Cristo vino a solucionar ese problema, era necesario que a fin de salvarnos, Cristo tome sobre sí nuestro pecado y que después vaya a una cruz a pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, habiendo hablado un poco sobre este relato de la tumba vacía, quisiera que podamos reflexionar por un momento en cuál es la relevancia de todo esto. ¿Cuál es la relevancia de que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Cuál es la relevancia de que la tumba estaba vacía? Para algunas personas, quizás para muchas personas, la resurrección de Jesucristo es un asunto completamente irrelevante, es decir, algo que no tiene ninguna implicancia para nuestras vidas. Pero en realidad no es así. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene una implicancia muy profunda en nuestra fe cristiana. Tanto así que en 1 Corintios 15:14, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es un asunto tan esencial, tan fundamental para nuestra fe cristiana? Y hay muchas cosas, muchas verdades que podríamos decir en cuanto a esto, muchas razones de por qué la resurrección es tan importante para nuestra fe, pero para terminar nuestro tiempo esta mañana, quisiera brevemente mencionar tres razones de por qué la resurrección es tan fundamental para nuestra fe. En primer lugar, la resurrección comprueba que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. La resurrección comprueba que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, podría quedarnos alguna duda de si las afirmaciones de Jesús en cuanto a su identidad divina realmente son válidas. Podríamos pensar, bueno, capaz Jesús tenía ilusiones de grandeza y se inventó esto y no es verdad. Podríamos tener ese tipo de pensamientos. Sin embargo, al resucitar Jesús, queda claro para todos los testigos oculares y también para nosotros que Dios aprobaba la vida, el ministerio y las afirmaciones de Jesús. Y que por lo tanto Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que reina con poder. En segundo lugar, la resurrección comprueba que nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados y que verdaderamente podemos gozar de una relación viva y profunda con el Dios Trino. ¿Escucharon eso? Lo voy a decir nuevamente, que la resurrección comprueba que nuestros pecados verdaderamente fueron perdonados y que verdaderamente podemos gozar de una relación de una relación viva y profunda con el Dios Trino. Y eso es muy importante. Sin la resurrección de Jesucristo, no habría ningún beneficio de su muerte en una cruz. No habría absolutamente ningún beneficio. Quizás podríamos decir que si Jesús hubiera muerto y después no hubiera resucitado, quizás podríamos decir que nuestros pecados hubieran quedado perdonados en algún sentido esotérico, porque Jesús habría pagado la pena por ellos en una cruz. Pero después de eso, no tendríamos absolutamente ninguna esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque el Dios a quien amamos y con quien necesitamos ser reconciliados estaría muerto y en una tumba. Por lo tanto, todo ese esfuerzo de ir a una cruz sería completamente en vano. No habría ningún beneficio de nada de eso. Y es justamente por eso que la resurrección es una parte tan fundamental de la fe que predicamos, del evangelio que predicamos. La resurrección confirma que Dios Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados, pero además de eso, confirma que siendo ya perdonados, podemos tener la dicha de gozar de una relación viva y profunda con el Dios Trino. ¿Por qué? Porque ese Dios está vivo y porque ese Dios misericordiosamente aplica los beneficios de su obra redentora a nuestras vidas, si es que estamos en Cristo. Más aún, el hecho de que Cristo haya resucitado significa que no necesitamos esperar hasta llegar al cielo para poder gozar de una relación con nuestro Salvador. Es cierto que podemos empezar a disfrutar de esa relación gozosa con nuestro Salvador desde ahora mismo, desde que estamos aquí en la tierra. El hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos significa que cuando estoy afligido, hay alguien vivo al cual yo puedo llevar mis cargas. Significa que cuando yo estoy abatido, hay alguien vivo en los cielos que está intercediendo por mí. Significa que cuando yo soy tentado, hay alguien vivo a quien yo puedo ir para buscar fortaleza. Significa que cuando yo me siento solo, hay alguien vivo en el cual yo puedo encontrar el amor que mi alma tanto anhela. Realmente cambia por completo nuestras vidas el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Finalmente, hay una tercera razón de por qué la resurrección es tan fundamental a nuestra fe, y es que la resurrección comprueba que podemos tener una esperanza eterna. Que la resurrección confirma que podemos tener una esperanza eterna. La realidad es que todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Algunos quizás van a vivir un poco más, algunos van a vivir un poco menos, pero al final de cuentas, todas nuestras historias van a terminar de la misma forma, y es en una tumba. Es así. ¿Sabes cuál es la única cosa que va a permitir que tú puedas enfrentar esa realidad correctamente? La única cosa que permitirá que tú puedas enfrentar esa realidad, no solamente sin pavor, sino más bien con gozo, es la realidad de la resurrección. Es lo único. Esa realidad de saber que porque Jesús vive, yo que estoy en Jesús también viviré. Que porque Jesús resucitó, yo que estoy en Jesús también resucitaré con Él. Eso es lo que me va a dar esa esperanza. Eso es lo que me va a dar la posibilidad de llegar al final de mis días y enfrentar eso, no con pavor, sino incluso con gozo. ¿Estás experimentando el gozo, la esperanza, la seguridad que surge de esta realidad de la tumba vacía? ¿Lo estás experimentando? Sepan que este gozo, esta esperanza, esta seguridad está disponible para todos aquellos que, habiendo venido a Cristo para salvación, en fe fijan sus ojos en estas gloriosas verdades. Vamos a terminar orando. Padre amado, te alabamos por tu poder. porque es más vasto, más inmenso, más asombroso de lo que jamás podríamos imaginar. Te alabamos porque ese poder no solamente es capaz de traer el universo a existencia, sino que es capaz de resucitar un hombre de entre los muertos. Y no cualquier hombre, sino a nuestro Salvador. Padre, te damos gracias porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no por culpa de otro, sino por nuestra propia culpa. Y en amor enviaste un Salvador para sacarnos de esa tumba y traernos nuevamente a vida. Te damos gracias porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros que estamos en Cristo también resucitaremos con Él. Te damos gracias por esa esperanza viva. Te damos gracias porque has vencido el pecado, has vencido la muerte, has vencido la maldad. Y te damos gracias, Padre, te alabamos, porque nosotros también hemos vencido a todas esas realidades tan horribles por medio de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.